del miedo, yo de estas partes barrotes, cubre el miedo.
A ver, esta nota que vamos a hacer ahora es para ocuparnos de los presos. Yo sé que a mucha gente los presos es como que si cometieron delito no existen, pero existen. Y la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, y también que el rol de la pena es la resocialización del reo. Es decir, si está detenido, paga la deuda con la sociedad y después tiene que reinsertarse y volver a ser parte de la sociedad. Obviamente esto sería una panacea, no existe. Lamentablemente quien comete un delito, queda estigmatizado, está en las cárceles mucho tiempo, más del que debe, y recibe maltrato, descuido, pasa hambre muchas veces. Y la verdad que es difícil que después de salir de ahí vuelva a ser una persona que se olvida que alguna vez cometió el delito. Pero el tema de las cárceles siempre es un problema, lo que pasa es que no da votos. Lamentablemente no da votos ni da rating. Solo hay cuando es un tema escandaloso. Por ejemplo, el marginal da rating, pero que cuenta cómo viven los presos. Bueno, y lo que muestra el marginal es una muestra un poco más dura de lo que pasa en las cárceles, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Una resolución de la Corte que llama la atención respecto de la situación de las cárceles, el exceso de detenidos en comisarías, el tiempo que pasan en las comisarías, y esto tiene que ver con un planteo de habeas corpus que había presentado Andrés Harfus, el doctor abogado que presentó este recurso para que el Estado se ocupe de bregar por la salud, la seguridad y el bienestar, aunque parezca mentira, de los presos cuando están detenidos. Andrés, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda.
¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal? Muy bien.
Creo que lo presenté bien al tema, ¿no? Pero el tema de los presos parece que son unos pocos los que nos ocupamos, como que no son parte de la sociedad, y si están detenidos, lo dejemos ahí hasta que después salgan, cometan un delito, porque no se resocializaron, y volvemos a hablar las tapas de los diarios de alguien que cometió un delito, y todos dicen, che, ese tenía antecedente, ¿no? Es bastante normal eso, ¿no?
Sí, bueno, primero, Darío, muchísimas gracias por esta posibilidad de visibilizar esta drama humanitario, así lo calificó la Corte, pero simplemente en homenaje, permitime hacerte una corrección, no fui yo el que interpuso el habeas corpus, sino que fue todo el Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires.
Correcto.
Es decir, fuimos 17 defensores generales, es decir, los que están a cargo de cada distrito en los que está dividida la Provincia de Buenos Aires, de tal manera de darle una fuerza de habeas corpus colectivo, y hace ya muchos años nosotros hicimos esa presentación cuando en el gobierno, inclusive en el gobierno de Scioli, con el cuando estaba Granados a cargo del Ministerio de Seguridad, reabrió las comisarías para volver a alojar presos, cosa que estaba prohibida por el fallo Berbisky de la Corte. Y a partir de allí empezamos una espiral de aumento de la población inimaginable, donde en ese momento, cuando salió el fallo Berbisky, estábamos angustiadísimos porque había casi 32.000, 34.000 detenidos, y hoy tenemos casi más de 50.000. Entonces, con los cuales hay más o menos 4.000 en comisarías. Entonces, hace ya 7 años, en el 2014, hicimos esta acción colectiva y, bueno, recién hoy la resolvió la Corte favorablemente.
A ver, ¿y qué dice la Corte Suprema de Justicia respecto a la petición de ustedes? Porque dijo algo muy importante recién, el tema de cómo hay que mantener a los detenidos, ¿no? Una frase que dijo al principio, que no me acuerdo ahora, y que tiene que ver con lo que dijo la Corte.
Sí, el tema es así, para hacérselo bien claro a los oyentes. Si yo tengo, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un problema con una empresa consumidora, una empresa que brinda un servicio, y se te corta la luz. Bien, pero si se te corta la luz a una ciudad entera, vos no podés ir a reclamar individualmente, usuario por usuario. Se juntan todos y hacen lo que se llama una acción de clase. Entonces litigan colectivamente, porque si no el poderoso lleva siempre la de ganar. La Corte, en definitiva, lo que dijo es que el drama de la humanitario de la sobrepoblación en la provincia de Buenos Aires es de tal magnitud que amerita ser tratado de este modo, es decir, como un proceso de incidencia colectiva.
Claro.
La Corte de la provincia de Buenos Aires, lo que ante nuestra presentación, porque nosotros somos defensores generales en la provincia de Buenos Aires, primero ocurrimos ante la Corte de la provincia, y la Corte de la provincia nos dijo, vayan juzgado por juzgado. Y eso es lo que la Corte Nacional dijo, no, esto ya no va más. Es de tal magnitud este problema que esto tiene que ser tratado, como dice el artículo 43 de la Constitución Nacional, como un proceso colectivo. Entonces, esa ya solución de fragmentar los pedidos uno por uno, ya no va más. Es decir, y además lo que dijo la Corte es, nuestro fallo Verbisky del año 2005, que ordenó una serie de medidas para terminar con el problema de la sobrepoblación, continúa, sigue viviendo, sigue existiendo y se va a seguir ejecutando hasta tanto este tema no se solucione. Yo lo que quisiera decirte, Darío, y a través a todos los grandes oyentes que tenés, es que tenemos provincias y localidades y en la Argentina en donde no existe este problema. Claro. Es decir, hay cárceles, por supuesto hay gente detenida, pero el de la provincia de Buenos Aires es un problema de una magnitud terrible, enorme, que hay que solucionar porque esto no puede ser. Como muy bien dijiste vos, nuestra Constitución dice las cárceles serán sanas y limpias para seguridad de las personas que están presas allí por haber cometido un delito. Y si tienen que estar allí, el Estado tiene que mínimamente mantener ciertas condiciones de humanidad, como por ejemplo que en un lugar donde entran 3 personas no haya 40, claro, que es lo que pasa.
¿Cuántos presos hay en la provincia? ¿Tiene más o menos un número aproximado?
Hoy por hoy no te sabría decir la cifra exacta, pero tenemos casi 4.000 presos en comisarías, que no son lugares de detención. Uh-huh. Hay presos que están allí hasta más de un año.
Años, claro.
Más de un año, uno arriba del otro, se turnan para dormir. Algunos se quedan parados y otros se acuestan. En fin, esas son las cosas que nosotros relevamos desde ya hace muchos años. Pero la cifra exacta está más o menos entre los 49.000 y más de casi 51.000 personas.
¿Y cuántos no tienen sentencia definitiva, más o menos, de esos?
Y un número muy, muy importante. Uh-huh. Un número muy importante. Porque además, sumémosle que, bueno, la pandemia del COVID a nivel, claro, mundial ha hecho que muchos juicios se suspendieran, muchos están esperando reanudarse, etcétera. Entonces, esto es un momento muy importante, dramático. Porque además, digámoslo, tenemos una porción muy importante de la sociedad que no le interesa este tema. Al contrario.
Bueno, yo lo digo siempre y a veces se enojan los oyentes, bueno, porque a vos no te robaron, sí me robaron, es una posición personal, depende de cada uno cómo ve esto en el nivel de contexto general, no de lo que te pasa a vos. Una vez Raúl Zaffaroni me dijo, a mí cuando me roban tengo ganas de matarlo al tipo que me robó, pero no es así la historia. La historia tiene que ver con que hay un Estado, que hay que hacer una denuncia, que hay que actuar en consecuencia, pero esto que ibas a decir vos, te interrumpo, porque acordate cuando fue el año pasado la resolución de liberar o dar prisión domiciliaria, no liberar a algunos detenidos por el tema del COVID, se armó una marcha, un cacerolazo, y es más, se dijo que el Poder Ejecutivo estaba detrás de esto, y esto era una cuestión, obviamente, de la justicia. Digo, ¿cómo hacemos para que la gente entienda, a ver, voy a ser duro, que los que cometen delitos no son marcianos, no vinieron de otro planeta, son de nuestro país, los pergeniamos nosotros y tienen que ver con nuestra sociedad? Digo, qué difícil ese camino, ya te diría, de un punto de vista sociológico, ¿no?
Sí, yo déjame decirte que nosotros esto lo estudiamos mucho y por ahí para tratar de llegar a los oyentes, porque nosotros no estamos, es decir, nosotros no desconocemos el problema de la inseguridad, no desconocemos que hay delitos y delitos gravísimos, pero si también la ciudadanía puede quizás comprender esto, la cárcel protege muy poco a los ciudadanos. Si supieran la ciudadanía, si los habitantes, y creo que lo saben porque ven programas de tele, ven programas, sí, series de TV, donde ven el nivel de violencia que hay adentro, la cantidad innumerable de delitos que se cometen y lo poco que protege a la ciudadanía en general, que están libres, la cárcel tal como funciona. Entonces, allí se podrían sí sentar las bases para volver a dialogar y darse cuenta que cuando uno trata mínimamente, de forma digna, los detenidos, es mucho más baja la posibilidad de reincidir, mucho más baja la posibilidad de que se reinserte, etcétera, etcétera. Y eso sí lo queremos todos. Entonces, yo creo que, por supuesto, ustedes los comunicadores tienen una función primordial y acepté entrevista porque conozco tu posición, a la cual respeto y admiro profundamente como un periodista famoso que a veces, rara vez, tiene estas posturas, ¿no?
No, bueno, viste que a veces algunos colegas cuando hay un tiroteo dicen uno menos, y bajan eso para la gente que está mirando, y si a vos te demuestran un hecho de una violación, y claro, inmediatamente, ¿qué querés hacer con el violador? Digo, esta cuestión de la demagogia punitiva prende muy rápido en la gente, ¿no?
Claro que sí, pero no soluciona nada.
Claro, claro.
Porque si lo solucionaría, yo mismo te firmo aquí mismo. Uh-huh. Pero estamos viendo que tenemos eso que vos llamás demagogia punitiva, y sin embargo seguimos teniendo altísimos índices de inseguridad. Y esto está visto en todo el mundo. Es decir, cuanto más presos tenemos, no hay menos inseguridad.
Tal cual. Y aunque aumenten las penas, tampoco.
Exacto. Entonces, nuestra función como defensores públicos, porque la ley nos ordena a nosotros hacer esto, es bregar porque los detenidos tengan condiciones humanas de detención. Simplemente eso.
Andrés, la última, ya te la hago a nivel personal y el trato que vos tenés con cada una de las personas que tenés que defender. ¿Qué sentís vos una vez que alguien que defendiste fue condenado, cumplió la pena y salió, y de repente vuelve a caer? Me imagino, ya como ser humano, no como abogado, tu sensación de frustración, ¿no?
Y sí, y en realidad es de mucha tristeza y angustia, porque si hubiese otras herramientas, eso no hubiera sucedido. Claro. A veces que no, pero hay veces que sí. Hay veces que inclusive antes de cometer un delito vuelven a la defensoría, vuelven a hablar con nosotros, y a veces no nos dicen nada, pero nosotros nos damos cuenta en los ojos que gente que no tiene absolutamente nada para hacer. Claro. Por ejemplo, no pueden sacar registro de conducir.
No tienen proyecto de vida,
etcétera. Entonces, y bueno, hay muchas cosas para cambiar que se están haciendo en muchas partes del mundo y de nuestro país también, muy positivas,
sí.
En todos los niveles del Estado, y no hablo de ningún tipo de administración política
en particular. No, es que esto es una política general, debería ser por tiempo, ¿no?
Exactamente.
Y la otra que te hago es, ¿qué te dice aquel que reincide a la hora que vos otra vez lo tenés que atender?
Y a veces, a veces vienen como hasta pidiendo perdón, claro. y simplemente ahí me tengo que poner como profesional, como una persona absolutamente comprensiva. Yo no soy su juez,
claro,
no soy el juez de nadie. Uh-huh. Soy un abogado que tengo que hacer todo lo posible dentro de la ley para defender a esa persona, y si volvió a caer detenido, lo voy a volver a defender como si fuese la primera vez.
Y también está el tema de las familias de esa persona, ¿no?, que también van presas.
Y el problema de la pena en general en el mundo es ese. La pena no solamente afecta a la persona que está dentro de la prisión. Los hijos de esa persona son discriminados en el colegio, les va mal en la clase. Claro. La mamá queda sola a cargo de los chicos, también es discriminada. Es decir, la pena afecta a los que están libres también.
Y la última, aquel que está mucho tiempo en la cárcel y de acuerdo al tratamiento, que veo que no es tan bueno, ¿por qué normalmente sale más violento? ¿Tiene que ver con el trato en la cárcel, con cómo está ahí?
Ahí ya hay toda una línea de políticas importantísimas de seguridad dentro del servicio penitenciario, en el cual, déjame decirte, que se ha mejorado muchísimo. Bien. En muchos aspectos, mucho en esto, pero lo cierto es que, para decírselo a los oyentes, nosotros hablamos de que el fin de la pena es la resocialización, y la crítica más grande que se le ha hecho al sistema carcelario en el mundo en general es cómo vas a en una sociedad común hay hombres y mujeres, por ejemplo, y personas de otro género. Sin embargo, nosotros los encerramos a los hombres con hombres y a las mujeres con mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿qué clase de sociedad es esa desde la cual vos podés pensar que una persona puede reedificar una determinada conducta o salir? Uh-huh. Entonces, ya de por sí la cárcel es un sistema altamente imperfecto. Muy imperfecto, fue una herramienta superadora de las penas que antes se aplicaban, que eran las torturas, la muerte, el despellejamiento, todas las cosas que
el
vemos
ojo
de la
por ojo, diente por diente en la institucionalización, ¿no?
Exacto.
Bueno, así, Andrés, mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Darío, muy amable por esta comunicación.
No, Andrés Harfuth, abogado que presentó la habeas corpus cuando nos quejamos que alguien comete un delito y había estado preso, usted vio... Le digo a todos los compañeros que cada vez que ocurre un hecho, ¿qué dicen los medios? Y tenía antecedentes.
Exacto.
La verdad que no hay ninguno que la primera vez que delinque lo agarren. Uh-huh. Como decía Zaffaroni, el que lo agarren la primera vez que roba es un delincuente fracasado. ¿Mm? Siempre tiene una historia, siempre. El tema es por qué, si estuvo 5 años preso,
sí.
¿El Estado qué hizo para que cuando salga vuelva a delinquir? Uh-huh. Te tuvo 5 años detenido. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿No hubo psicólogo, no hubo psiquiatra, no hubo la posibilidad de que estudie, de que trabaje? Porque sale y a los 2 meses vuelve a delinquir. Está claro que la sociedad no le da nada, no hay respuesta. Pero el tipo sabe que va a volver. Sin embargo, va a correr el riesgo, se vuelve más violento. Y algunos que entran por robo, cuando salen, después vuelven por un homicidio. Y ya la cosa no tiene retorno. Es un tema que había que profundizar un poquito más y que le damos el espacio aquí en Pase lo que pase. Deme las vías de comunicación.